¿Cómo ha sido recibido este comunicado aquí en Argentina, este comunicado del Reino Unido de aumentar su arsenal nuclear y de mantener firme su presencia en las islas con más armas todavía?
Bueno, en nuestro país, digamos, la actual gestión, la actual administración, obviamente que sigue puntualizando y repudiando estas situaciones, ¿no? Que tienen que ver con un reposicionamiento, como bien señalabas a través de la introducción del Reino Unido, y que tiene que ver con una estrategia, digamos, global, pero también particular. O sea, la Argentina en este momento se está acercando bastante al mundo oriental, llamémosle así, a lo que es en Rusia y China, en distintas cuestiones, desde lo sanitario a lo económico. Y bueno, y sin duda, teniendo del otro lado el Reino Unido, el condimento de tratar de resolver las cuestiones, como bien señalabas, del post-Brexit, porque bueno, ahí es sin duda una situación complicada para el Reino Unido, porque desde lo económico, desde el posicionamiento global, queda fuera de lo que es la estrategia de la Unión Europea. Entonces tiene que adoptar su propia estrategia y a veces en estos casos es volver a las viejas teorías, ¿no? Entonces, cuando no se pueden posicionar desde el punto de vista económico, pues sin duda que pierde poder, bueno, es fortalecer esa visión imperialista, en particular las cuestiones de seguridad.
Me hace acordar a lo que hizo Margaret Thatcher, digamos, con la guerra de Malvinas.
Sí, sin duda, sin duda. Aparte, bueno, el tema de los sesgos de la política exterior británica, o sea, poco para los oyentes, hay que recordar que el Reino Unido es el servicio exterior más antiguo del planeta, conjuntamente con el de la Santa Sede, ¿sí? El de nuestro Estado Vaticano, o sea, que tiene una perspectiva ya de más de 5 siglos sobre cuál es la estrategia mundial. Entonces, sin duda, después del análisis de todo lo que está ocurriendo, en nuestro caso particular, en lo que ocurre en la Argentina, con esto que decíamos, en lo particular, en lo interno del Reino Unido, al quedar, digamos, fuera de lo que es incluso del diseño de políticas, porque antes, cuando, o sea, brevemente, ¿no? El Reino Unido, al estar dentro de la Unión Europea, tenía ciertos límites en lo que tiene que ver con el diseño de sus políticas exteriores y de seguridad, porque justamente desde el tratado que establecía el sistema europeo de política de seguridad y exterior común, digamos, las decisiones se tomaban en bloque. Hoy, fuera del Brexit, no, digamos, es algo totalmente previsible que el Reino Unido, para posicionarse y fortalecerse como Estado, tenga que apelar a esto que tiene que ver con la actualización de sus fuerzas armadas y en particular con la situación vinculada a el armamento nuclear, ¿no? Modernizándolo y demás como para tener una mayor influencia y tal vez estar más cercano a las políticas de los Estados Unidos, ¿no? Aunque todavía eso está por verse, ¿no? Porque con el cambio también del primer mandatario en los Estados Unidos, bueno, hay toda una cuestión de nuevos acercamientos y demás desde el Reino Unido a Estados Unidos como para ver qué posicionamiento puede tener, porque no le queda otro gran, no digo bloque, pero otro gran estado al que continuar, ¿no? Entonces, bueno, esto es era hasta casi diría, y con perdón de los oyentes, y espero que no lo tomen a mal, desde el punto de vista del análisis de la política internacional, algo muy previsible, porque bueno, se quedaban sin la tutela de la Unión Europea, entonces, bueno, de alguna forma deben demostrar su fortaleza. Otra de las cuestiones en la cual mostraron claramente su fortaleza es en la cuestión de la pandemia, ¿sí? Tomando decisiones incluso que estaban fuera de lo que decía la Unión Europea y avanzando rápidamente con la vacunación, avalando tal vez incluso vacunas que todavía no estaban aprobadas por la Unión Europea. Entonces, bueno, se nota claramente cómo se va, digamos, posicionando en forma equidistante entre Europa y los Estados Unidos, y en este caso, ante la situación argentina, bueno, es que se refuerza esto de cómo va a encarar la política exterior el actual gobierno del Reino Unido.
Frente a este rearme, ¿se cierran más las posibilidades nuestras de Argentina para sentarnos, no sé, alguna vez a dialogar respecto de las
El
islas, ¿no?
tema, sí, yo creo que es algo muy complejo y que tiene que ver esencialmente con qué posición toma la Argentina en política exterior. Yo siempre dije y lo señalaba en algunas últimas entrevistas que la Argentina no tiene un eje de política exterior, un eje estatal. ¿Qué quiero decir con un eje estatal? Una política de Estado. Está bien, si el reclamo de Malvinas es una política de Estado, ¿sí? El reclamo. Ahora, la estrategia hacia el reclamo, con todo respeto, serpentea según quién es el gobierno de turno. Yo puse de ejemplo el Uruguay, o sea, con el tema del Grupo de Lima. O sea, Uruguay no
Sí.
participa de grupos no institucionalizados, esté quien gobierne quien gobierne,
¿Quién
gobierna el Frente
gobierna?
Amplio, gobierna el Partido Colorado, gobierna el Partido Blanco. O sea, tienen esa posición. Con Mercosur lo mismo. O sea, no van a avanzar sobre el Mercosur en la medida que en el Parlasur sean la minoría. O sea, sean la última minoría. O sea, no. Uruguay reclama una posición. Bueno, entonces una posición estatal. La Argentina no la tiene. Ese es el grave problema de la Argentina. O sea, primero hay que mirar para adentro. Bueno, nosotros tenemos ese problema de mirar para afuera. Siempre hay que mirar para adentro. Está en la Constitución Nacional, está en la cláusula transitoria. Diseñemos a partir del Congreso y demás una estrategia a largo plazo. Y allí sí nos vamos a poder sentar. En su
Vos sabés,
defecto,
Bruno,
el
que
sí, perdón.
no, que realmente me sorprende lo que vos decís y me gustaría que nos ayudes a informarnos un poco más, porque yo, al contrario de lo que vos decís, tal vez porque me falta, como vos seguramente tenés info, a mí me parecía que era sostenido el reclamo, no importaran los gobiernos. Yo veía como que venía sostenido el reclamo, más allá del gobierno. Pero vos estás diciendo que no. ¿Por qué lo decís y
No,
en
no,
qué?
lo que quería puntualizar es esto. El reclamo se hace siempre
Sí,
y es
sí.
correcto y es perfecto. O sea, el reclamo estatal de reclamar la soberanía, eso no tiene posibilidades de cambio. Tal vez mirándolo desde lo que hemos sido siempre, es un gran avance. Bueno, ahora hay que ir a una segunda etapa. Hay que diseñar una estrategia que nos permita en el tiempo, pues esto nos va a llevar muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo lograr digamos, el posicionamiento mundial como para decir, bueno, esto es factible, alguna solución a la cuestión de soberanía. Y además, en este sentido hay un detalle no menor, hay que forzar al Reino Unido a sentarse, porque el Reino Unido dice, acá no hay ninguna cuestión de soberanía, las islas son nuestras, lo cual hace imposible cualquier diálogo, digamos, institucionalizado. Después en la diplomacia subterránea siempre todo se habla, se intercambia, bueno, eso seguro. Pero la realidad es esa. Entonces, digamos, hay que avanzar sobre eso, hay que avanzar sobre esta cuestión de que al Reino Unido se le, digamos, tiene un costo importante el mantenimiento de las bases en Malvinas. Comentamos, recordamos a los oyentes que hay más personal militar que personal civil en las islas, lo
Sí.
cual hace a un gasto importante, ¿no? Además del material militar, además de todo esto. Entonces, en la medida en la cual exista una posibilidad de acercamiento, va a ser en la medida en la cual el sostenimiento de todo eso se haga complejo para el Reino Unido. En la medida en que eso no pase, digamos, la otra posibilidad que la Argentina tiene es mostrarse un país confiable en sus distintas variables, no directamente sobre lo de Malvinas, sino sobre un montón de cuestiones.
Claro, en
Entonces
general.
sí, digamos, en general, o sea, no enfocado a Malvinas, por eso digo, cerrando la reflexión, no es la cuestión del reclamo que es perfecta y debe ser así y hay que mantenerla, sino que hay que pensar en las estrategias del otro lado que incluso hacen a la Argentina como país, con la formulación de políticas de Estado en distintas cuestiones, dentro de los cuales la política exterior es un elemento fundamental. Me parece que con eso podríamos avanzar. en su defecto va a ser siempre la administración de turno. O sea, vamos a tomar un ejemplo viejo. Con Alfonsín estábamos fuera de la cuestión con la administración Menem, porque fue un acercamiento del expresidente. Bueno, firmamos acuerdos y demás. Entonces, bueno, esos serpenteos son los complicados.
Ya entrando un poquito más en la cuestión interna, ¿no? ¿Hubo novedades para los excombatientes y anuncios el viernes pasado, pero también un poco, ¿no? Serpentean según el gobierno. ¿Qué es lo nuevo? ¿Cuáles son los nuevos reconocimientos o beneficios para los excombatientes?
Bueno, allí está toda la cuestión vinculada a aquellos que, al reconocimiento del carácter de excombatiente, aquellos que estaban al servicio en el continente, ¿no? La posibilidad de tener acceso a prestaciones sociales y demás, que eso ha quedado un poco, digamos, fuera de la cuestión Malvinas, y bueno, sobre eso se está avanzando, ¿sí? O sea, porque, bueno, aquellos que prestaron servicio en el continente estuvieron alerta también la misma cantidad de horas, etcétera. Y tal vez recordando un poco ese tema, yo, por razones de orden particular, yo vivía en la ciudad de Punta Alta, que está al lado de la base naval Puerto Belgrano, y bueno, y rodeada de varias bases militares. O sea, la situación que vivieron varias de las ciudades cercanas a estas bases fue bastante complicada en relación al resto del país, con personal trabajando 24 horas y demás. Bueno, entonces, claro, tal vez el reconocimiento a esa gente también es importante para seguir valorando la cuestión de Malvinas, ¿no? Me parece que por ahí esa es una de las cuestiones más importantes de las que se están discutiendo hoy y tratando de llegar, ¿no?
Y también ha habido un reconocimiento a las mujeres que participaron en Malvinas este último 2 de abril. Ha habido entrevistas, documentales, que antes ni siquiera se las mencionaba, ¿no? Ellas también estuvieron en el continente.
Sí, tal cual. Sí, sí. En alguna oportunidad hemos hablado cuando mucho la gente no hablaba del tema, en alguna entrevista que hemos tenido, sobre justamente las enfermeras, digamos, que han prestado servicio, o sea, justamente por el tema de un hecho personal, tuve la posibilidad de conocer a varias que prestaban servicios allí en la base naval Puerto Belgrano, sí, porque yo tuve un accidente doméstico, una quemadura, y lamentablemente tuve que ver cómo se realizaban las curaciones a todos aquellos que eran víctimas de lo que fue el hundimiento del crucero General Belgrano. Sí, así que pues yo siempre desde lo particular puse atención en esto, y me parece muy bueno esto. Hay un nuevo documental que se estrena en estos días sobre la vida de tres enfermeras que han prestado servicios y su actividad durante la guerra, pero está bueno como ícono, pero también hay una importante cantidad de mujeres que en forma silenciosa y como la mayoría de aquellas que prestan servicio por vocación han trabajado en la época de Malvinas y han dejado a sus hijos y demás muchas veces por su actividad, así que es plenamente reivindicable. Ya digo, ojalá se avance mucho más sobre eso e incluso sobre algún reconocimiento formal, ¿no? Desde el Estado a todas aquellas que han luchado, porque en definitiva han luchado, si bien no con un fusil, han curado heridas, y a veces eso tiene un valor muchísimo más importante en la vida de aquellos que les tocó recibir alguna herida que otras cosas, ¿no? Así que ojalá se pueda también entregar menciones particulares a todas aquellas, ya digo, combatientes, porque en definitiva fueron combatientes, aunque estuvieron en el continente, ¿sí? Para que, bueno, sean reconocidas como tal.
Querida profunda que ha quedado en nuestra sociedad, ¿no? Con el tema de la guerra, la falta de reconocimiento a los soldados, cómo volvieron y nadie los recibió. Es difícil a veces, ¿no? Pensar en cómo Argentina puede presentarse como un bloque hacia afuera para luchar en la ONU con Inglaterra si hacia adentro estuvo tan flojita, digamos, ¿no?
Y nunca mejor la vieja reflexión del Martín Fierro, ¿no? Si entre manos se pelean, los devoran los de afuera. O sea, lamentablemente nosotros, por eso yo siempre, lo decía recién, el tema del serpenteo en las posiciones políticas, nos ha hecho mucho daño, nos ha hecho muchísimo daño. Porque otros países, justamente con fenómenos bélicos, si bien hay divisiones, porque es obvio, nadie, no todo el mundo piensa igual, hay un reconocimiento profundo a la ciudadanía que de una forma u otra participó del esfuerzo bélico. Y de los que no, también, porque en definitiva sostuvieron logísticamente, o trataron de sostener logísticamente a aquellos que estaban en la lucha. Pero bueno, ahí se habla mucho, perdona, ahora trataré de ser lo menos expresivo posible, pero se habla mucho. Y en realidad no se dice nada sobre Malvinas, no se dice nada sobre lo que pasó en la guerra, porque también es un tabú cómo fue el resultado, cómo se fueron dando las cosas, aún hoy todavía se sigue igual, porque hay una cuestión de que, bueno, si se valora demasiado una cosa, por ahí se fortalece determinado poder, entonces, bueno, no podemos decir que los que pelearon fueron héroes, sino porque hay que, digamos, pelearon. Y eso fortalece cierta visión vinculada a las Fuerzas Armadas. Entonces, a ver, tenemos que tener en cuenta que fue una lucha contra otro Estado en la cual participaron todos y de una manera u otra apoyaron esto. La decisión política fue totalmente, quiero decirlo realmente, fue totalmente errónea, ¿sí? Desde todo
Totalmente.
punto de vista. Ahora sale el analista internacional, fue totalmente errónea. Pero ya producido el hecho, los resultados y demás, no hay que tapar lo que pasó, al contrario. Y por eso me parece muy bien esto de mostrar incluso digamos, la actividad de la mujer en la batalla, en el conflicto en sí. Y creo que también se debería avanzar con lo que vivieron los niños, como, perdone que me use de ejemplo, como yo, que estuvieron en esa zona de conflicto. Y no digo que quedaron traumas porque no me quedaba ninguno, por eso escribí un libro sobre el tema, pero digo que nos quedó eso de qué es nuestra patria, de qué es un pedacito de nuestra patria. Porque somos lo mismo que escribimos las cartas a los soldados. Entonces también
Por
sobre eso habría que
supuesto.
pensar cómo fue, ¿no? Digo como para fortalecer ese espíritu de unidad.
Claro, no, no, y aparte siempre, siempre la verdad sale a la luz, no hay que negarla, no hay que negarla, siempre hay que ir con la verdad, ¿no? Tengo algunas preguntas de los oyentes, Bruno. Marcos, desde Necochea, nos dice, amenazar con arsenal nuclear. No es fuera de época, nos dice Marcos. La verdad es que yo pensaría lo mismo, Marcos, pero me parece que no, ¿no? Hoy en
No,
día,
no.
todo, no
Sí,
sé, hoy
la
en
verdad
día
es que
todos los países de gran, digamos, de gran porte, por decirlo así, están más armados que nunca, ¿o no, Bruno?
sí, a ver, yo le diría a Marcos lo siguiente. El tema de lo que es la energía nuclear con usos bélicos, digamos, desde el fin de, bueno, puso fin a una guerra mundial, ¿no? Y es un gran elemento disuasor, sobre todo para aquellos que no tienen acceso a esa tecnología. Yo le voy a recordar
Claro.
que hay un tratado internacional de no proliferación de armas nucleares que dice específicamente que salvo los 7 países que en la década del 60 tenían acceso a esa tecnología, el resto de los países del planeta no pueden fabricar armas nucleares. O sea, está prohibido. Y ahí, digamos, esto ha sido incluso llamémosle así, el casus belli de lo que pasó con Irak, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, el poder disuasor de lo que es la energía nuclear es muy importante. Sí, obviamente no es para usarla porque si no también hay que recordar lo que dijo Albert Einstein. Yo no sé cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé cómo va a ser la Cuarta, con palos y piedras. O sea, evidentemente, también si bien es un elemento disuasor, tiene un efecto importante por esto que decimos, pero tampoco es una cuestión que se pueda utilizar. Pero sigue estando presente en la agenda mundial, sin duda.
Así es, así es. Francisca nos dice, qué triste esta noticia de Malvinas. En Tucumán sufrimos mucho por nuestros muertos. Soy Francisca. María Sol nos dice, tuve una experiencia de Pascuas este finde, en el comienzo de actividades Scout, tuvimos el orgullo de que un combatiente izara la bandera y nos dejara unas palabras. Que la misión de ellos es contar lo que pasamos, ¿viste? Ahí sale el tema de la verdad. Dice María Sol, la misión de ellos es contar lo que pasaron en Malvinas. Ellos quieren seguir estando al servicio del país en lo que se necesite. Es un gran mensaje para nuestros jóvenes. Ahora escucho esto de los refuerzos armamentistas en Malvinas y dice, ¿no será que están sintiendo una amenaza? Me quedo con el mensaje de este combatiente. María Sol es en general lo que están haciendo. No creo que sea por una cuestión política de este gobierno en particular, sino que se están armando en general por el tema del Brexit para hacerse fuerte. Lo explicaste así, ¿no, Bruno?
Sí, tal cual. Sí, o sea, es algo en general y nosotros aportamos un granito de arena porque, bueno, digamos, distinta hubiera sido si hubiera una política, como digo, para rememorarnos en el tiempo, ¿no? De seducción, como se hablaba en alguna oportunidad. Nosotros, la realidad es que la actual administración, si bien todavía no ha avanzado, como en época de la presidencia de la doctora Fernández, ¿sí? No ha avanzado con la búsqueda de imponer sanciones, de denuncias penales que hay todavía tramitando en la justicia federal sobre las empresas que explotan el petróleo o están intentando explotar el petróleo y cómo esto articula con otras grandes empresas y demás. Más allá de eso, hay una posición mucho más fuerte que la de la administración Macri. Yo digo administración un poco, se usa mucho esta palabra en política internacional. O sea, hay una posición un poco más fuerte, pero es un granito. O sea, no es determinante, quiero dejarles en claro eso. O sea, es una posición que el Reino Unido toma porque tiene que tomar una posición global. Y la forma de posicionarse es básicamente esa. Y como digo, porque sale además de la limitación que tenía anteriormente de la Unión Europea, que la Unión Europea le limitaba sus decisiones de política exterior, salvo los compromisos que tenía con la OTAN, dentro de los cuales está obviamente lo que digamos, el sistema de defensa del Atlántico Sur. Más allá de que OTAN es Atlántico, Organización del Atlántico Norte, también influye esto en el Atlántico Sur y en el Índico, como bien vos lo señalabas.
Marcelo nos trae una visión que está buena, nos dice, hay que hacer que se desarrolle la sociedad civil en la isla. Si se sigue desarrollando lo militar, estamos peor, pero la sociedad civil podría hacer que se generen vínculos reales. Bueno, sabemos que por la cuestión de autodeterminación de los pueblos, ellos quieren seguir perteneciendo a Gran Bretaña, ¿no? O sea, eso lo sabemos. Ahora,
Sí.
¿qué posibilidades tenemos nosotros los argentinos de visitar Malvinas o si los malvinenses, digamos, pueden visitar Argentina? ¿Cómo está ese tema?
Bueno, para hacer una comparación y contestar un poco al oyente, coincido plenamente en esto de que hay que fortalecer los vínculos con la sociedad civil. Por ejemplo, en la década del 70 había un acuerdo de cooperación en el cual la primer pista la hizo la Fuerza Aérea, se llevaba combustible de YPF, se daban clases de castellano con docentes argentinas, los habitantes de las Malvinas se atendían en el sistema de salud argentino, porque obviamente era muy precario el sistema de las islas. Vino la guerra y eso cambió totalmente, o sea, automáticamente se cerró, digamos, las islas, se las blindaron. solamente tiene, digamos, vinculación con el continente a través de Chile. Ahora, como bien, digamos, esto se ha empezado a flexibilizar muy paulatinamente, sobre todo con los famosos vuelos humanitarios y vinculados a a lo que
a la identificación.
Exactamente, la identificación de los fallecidos, de los soldados muertos en Malvinas y esta posibilidad que hemos tenido de identificarlos y darle un nombre, ¿sí? Esto sí. Es un poco también, el Reino Unido ha colaborado porque también ellos han vivido guerras y saben de lo doloroso que es tener, digamos, nacionales sin saber quiénes son fallecidos en otro territorio. En eso hay que, digamos, hacer un pequeño reconocimiento y justamente por eso hoy está esto en mano, en la posibilidad de un premio Nobel, ¿sí? O sea, el esfuerzo
tal
conjunto.
Cual. Sí,
pero
realmente digamos, ese ha sido un trabajo para destacar, muy, muy, ¿cómo decirte? De que ha traído, me parece, mucha paz para las familias que han podido identificar a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a sus padres.
Claro, aparte porque no ha habido un sentimiento de revancha dentro de lo que son los familiares, y creo que eso también ha sido valorado del Reino Unido y ha permitido avanzar en estas circunstancias, ¿no? O sea, ya digo, desde un punto de vista, digamos, un poco más imparcial, parecería que se da ese acercamiento. Pero bueno, la realidad es que no hay vuelos regulares como había en esa época, en la década del 70, que los vuelos lo hacía incluso la línea aérea argentina, o sea, la ADE, no ni aerolíneas lo hacía la línea del Estado. Bueno, hoy obviamente eso es imposible, tengamos en cuenta, como decía, que el sistema defensivo de las islas es muy grande. Y después está toda la cuestión que apareció en estos días, que es recurrente en estas fechas, del tema de la pesca, ¿sí? De estas pequeñas ciudades que se observan en la milla 201. Que bueno, eso en su momento generó un acuerdo que hoy está caído, porque en su momento lo denunció la administración Kirchner, ¿sí? Entonces, bueno, hoy, digamos, hay pesqueros que fluctúan entre la zona británica y la Argentina, y bueno, y eso genera todo un problema de control, obviamente, pues son aguas argentinas, pero bueno, la Argentina no puede funcionar en esa zona.
Sí, es tremendo. Ese es un tema que también vamos a abordar seguramente estos días. La pesca al borde de la milla, este límite, digamos. Sí. Ha habido realmente muchos informes estos días por un vuelo que hizo Enrique Piñeiro para mostrar a varios periodistas elegidos para esa cobertura, entre ellos un colega querido, Joaquín Sánchez Mariño, de Infobae, para mostrarle a todos los argentinos que hay una ciudad sobre las aguas al borde de la milla limítrofe argentina extrayendo pesca nuestra.
Claro, así. Bueno, eso es hace muchísimos años que existe.
¿Qué pasa?
Que se da. Yo les digo, por ahí a cada tanto aparece, es plenamente digamos reivindicable que se haya mostrado y demás. Pero yo le agrego que eso pasa siempre, o sea, desde hace 20 años que está pasando eso. O sea, no es que es algo, un fenómeno que comenzó a ocurrir ahora, ¿sí? Y la imposibilidad de la Argentina de hacer respetar esos derechos, pero bueno, acá hay uno de los temas importantes, o sea, justamente hubo dos acuerdos de pesca donde, digamos, lo que se buscaba era al menos evitar la pesca clandestina. Hoy, obviamente, ante esta situación, obviamente que hay una clandestinidad porque no está regulado esto.
Claro.
Son las cosas que hay que pensar. Yo sé que es difícil, es duro, pero hay que empezar por un primer paso, que es buscar algún acercamiento en estos temas, sin discutir la soberanía, pero bueno, tratar de... y que no sea esto llamado una política de seducción. Pero también siempre hay que hacer nuestro propio mea culpa. Yo estoy hoy estoy medio culposo, pero la realidad es que hay veces que hay que ver que la Argentina mira muy poco el mar. O sea, lo digo como una persona nacida en zona portuaria, Realmente las riquezas del mar nosotros no las observamos, no las miramos como las deberíamos mirar. Tenemos 5
Bruno,
millones de kilómetros cuadrados de plataforma continental y no las miramos.
y no las miramos, ni las valoramos. Bruno, nos quedaríamos charlando, me llamó la atención esto de que a Malvinas solo, la estoy tratando de subrayar tu frase, que a Malvinas solo se accede por Chile. Y también ahí hay una herida con nuestros hermanos chilenos, ¿cómo puede ser que tengamos que ir a un país vecino para entrar a un territorio que está dentro de la plataforma continental de Argentina? Ese es otro tema para seguir charlando y hay muchos mensajitos también, pero ya tenemos que despedirnos, nos está esperando nuestra compañera para avanzar con el próximo programa. Javier Samianta te dice, excelente análisis, Bruno, la unión es fundamental, sería importante que nazca una nueva personalidad nacional que venga con ideas nuevas y renovadas, que venga a unirnos sin ideologías para construir con paz, amor y volver a una prosperidad de verdad en Argentina y con proyección al mundo. Manuel de Catamarca dice, el problema de Malvinas es si será la falta de seriedad del sector político que no funciona para defender nada de nuestro país. Ramón nos dice, si nosotros recuperamos Malvinas, ¿acaso sería mejor o la corromperíamos como muchas otras cosas? Dice Ramón. Por acá, alguien que no nos deja su nombre dice, respecto a Malvinas, esto solo sucederá con el nacimiento de nuevas personalidades políticas que se susciten en su debido momento. Habla por el acercamiento al diálogo con el Reino Unido por las Islas Malvinas. Annie dice, los habitantes de Malvinas ven cómo somos económicamente como país, tal vez por eso deciden ser ingleses. Raúl pregunta, ¿se puede volver a escuchar este programa en otro horario? Sí, lo podés volver a escuchar en el historial de la radio poniendo la fecha y la hora en el que está siendo emitida la entrevista y la podés volver a escuchar. Gracias, gracias a todos por participar. Como te dije, Bruno, es un tema que sabemos que es algo muy, muy querido, que nos importa a todos los oyentes de la radio, el tema de Malvinas. Así que gracias por informarnos, por hacernos entender y por estar siempre disponible para este tipo de entrevistas.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme siempre, bueno, a poder hablar un poco sobre este tema, que bueno, es un tema que hace mella a nosotros los argentinos y a veces tratar de salir de los apasionamientos y tratar de dejarles algo a los oyentes como para que tengan elementos de análisis y podamos comprender un poco más lo que es el problema de Malvinas en definitiva para todos los argentinos, ¿no?